Oso.
Ya están acá, lo decíamos antes de la pausa, como todos los jueves. Fernanda Caso, Fer, ¿cómo te va?
Muy bien, es un gusto estar por acá, Manuel.
Paul Hospital, mi querido Paul.
Encantado de estar
Paul
por
Hospital
aquí, Manuel.
Paul Hospital del muchas... PRI, diría Antonio Tolín.
Claro, a mucha honra. A ver, priista, juarista, americanista y guadalupano también. Sí,
gracias, Paul. Antonio Tolini. De Morena, ¿no?
Sí.
Toño,
¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo Morena. Estoy además haciendo una Insta Story aquí en
le DC. Importa muchísimo a la gente que viene en su coche.
No, es que estoy aprovechando porque ya te estoy copiando. Ya te estoy copiando a ti.
Así lo hacemos todos los pájaros de un tiro. Federico Arriola García.
¿Qué tal, Manuel?
¿Cómo te va?
Muy bien.
Pues el tema es Emilio Lozoya, ¿no? Y el tema es la detención de Alonso Ancira, el dueño de Altos Hornos México, el martes en Mallorca, España. Y Emilio Lozoya, que es prófugo de la justicia, nos decía hace unos minutos su abogado Javier Coello, no saben de qué se le acusa todavía formalmente, no se les ha hecho saber por qué lo están buscando, pero en cuanto lo sepan, al menos eso nos dijo, va a dar la cara Emilio Lozoya, va a ofrecer una conferencia o dar alguna entrevista, pero va a aparecer, él está en México. ¿Cómo ver las cosas, Federico? Lo de Lozoya, pues estaba señalado desde hace mucho tiempo, la acción de la justicia no ha ido por él, ahora sí, en esta 4T van a ir por Emilio Lozoya.
Pues a ver, Manuel, es un tema que no debe sorprender a nadie, porque López Obrador dijo desde campaña que el robo más grande que hubo en el sexenio de Enrique Peña Nieto fue la compra de la empresa esta de fertilizantes,
Nitrogenados.
Donde hacen urea y ese tipo de cosas que se usan para fertilizar. Y entonces era un hecho que se iban a ir por ahí. Sobre todo porque Pemex pues va a ser el gran motor en el que se va a apoyar este gobierno. Entonces, porque justamente hoy me decía alguien, ¿pero por qué no van contra las medicinas? ¿Por qué no van contra no sé qué? ¿Por qué no van contra...? Y me dieron 10 ejemplos contra los que López Obrador puede ir, el gobierno de López Obrador, y pues sí... Hubo mucha corrupción, claro, pero se tiene que comenzar por alguna. Y se tiene que comenzar por la que está afectando a la empresa más importante que hay en México.
Ya estaba avanzada, ¿no? O sea, sobre Emilio Lozoya creo que no hay muchos defensores.
No, ninguno, no, nadie. Y creo que Emilio Lozoya fue solo un instrumento en la compra. O sea, cuando trabajas en una empresa y eres el director, no decides muchas cosas que... Sobre todo cuando hablas de montos grandes que superan tus funciones, tienen que pasar por el consejo de administración.
Sí, pero entonces le estarían cargando la mano porque su abogado dice, ¿Lozoya ni firmó?
Es que seguramente no. O sea, ese tipo de compras por los montos pasan por el consejo. Y esto fue pre-reforma energética, entonces el consejo, no había consejeros independientes en Pemex, como los hay ahora, que no sé qué tan independientes sean, pero los hay. Y entonces el consejo estaba formado por el gabinete económico de Enrique Peña Nieto. Entonces creo que Lozoya simple y sencillamente va a ser citado y va a ser juzgado para ver su implicación en todo
¿Tú
esto.
¿Tú ves a Emilio Lozoya en la cárcel?
Pues hay una... Si se le demuestra que alguna empresa donde él es parte relacionada recibió pagos por parte de Altos Hornos, que creo que por ahí va la investigación en contra de él. No, pero esto es de Altos Hornos. Esto es exclusivo de... En realidad no está metido, porque mucha gente lo celebra como que qué bueno que van tras la trama de Odebrecht.
Todavía no,
y
pero
no tiene nada que ver.
Parece que se puede juntar ahí en algún momento.
Se puede juntar, pero
tú ves
sí
a Emilio Lozoya en la cárcel.
Yo veo a Emilio... No sé, y no creo que importe. Yo sí veo a Emilio Lozoya...
¿En el banquillo lo sacó?
Cantando. Cantando como un canario.
Mafioso Federico Arreola.
A ver, como un canario.
Fernanda Caso.
Coincido con Federico en esto. Me ha llamado mucho la atención.
Gracias,
esta amenaza,
Fer,
que ha hecho el abogado de Lozoya en todos los medios en los que se le ha invitado, diciendo que el Lozoya no hacía nada si no era por instrucción presidencial. O sea, una amenaza clarísima.
Sintió el calor Peña Nieto. Tantito sintió el calor y dobló las manos, ¿eh?
Sí.
Lozoya.
Sí, sí, sí.
Pero justo creo que esta pequeña amenaza
pero
que pudiera
razón,
pasar,
¿no?,
desapercibida...
No creo que se mandara solo el director de Pemex. O alguien le echaba un ojo, lo supervisaba, o le pedía o lo autorizaba.
Una cosa es que haya habido una red de complicidad y otra cosa es que Emilio Lozoya no se haya visto beneficiado y que todos los beneficios hayan sido para el de arriba. Yo creo que él también era un beneficiario de estos grandes actos de corrupción. Ha salido documentado en muchos medios de comunicación la forma en la que se dio esta compra, en la que él era directamente quien se encargaba, y pues también el modo de vida, ¿no?, que hoy tiene. Digo, más allá de que su familia tiene dinero, la familia de su esposo tiene dinero. Sí, sí. Pero a mí me llama la atención y creo que es relevante ver que López Obrador, de alguna forma, está callando a la oposición en dos sentidos, ¿no? En primer lugar, cuando se hablaba del punto final, porque algo que está haciendo López Obrador es decir, bueno, yo no lo estoy haciendo, ¿no? Lo está haciendo la Fiscalía General de la República. Y en segundo lugar, cuando lo cuestionaban porque la Fiscalía no era autónoma, porque justo el argumento que está diciendo para decir yo no estoy incumpliendo, es decir, pues la Fiscalía autónomamente está persiguiendo a Emilio Lozoya, está persiguiendo al dueño de Altos Hornos de México, y finalmente no está haciendo una instrucción presidencial, simplemente yo lo estoy dejando hacer su trabajo. Creo que es una gran salida política, ¿no? Y a mí me parece muy interesante, creo que en el fondo sí hay una intención suya porque se persigan estos casos de corrupción y que en campaña tal vez no lo dejó ver de esta manera tan clara y hoy lo estamos viendo ya mucho más concreto. Y yo sumaría a estas dos detenciones, bueno, estas dos órdenes de aprehensión, otras detenciones que ha habido en estos días y que me parecen un gran logro también de la Fiscalía General de la República. La detención del líder de la Unión Tepito en la Ciudad de México, del líder de la Antiunión Tepito en la Ciudad de México, las dos antier simultáneamente, el líder del cártel de Plaza de la Ciudad de México, del cártel de Jalisco, Jalisco Nueva Generación, y la orden de aprehensión contra el dueño de Ficrea en Estados Unidos. Es decir, en tres días se aventaron siete órdenes de aprehensión de suma relevancia que implicaron seguramente una investigación previa amplísima.
Palomita, entonces.
Yo creo que hasta este momento sí falta ver que realmente armen buenos expedientes, buenas carpetas de investigación y que se sostengan en juicio, ¿no? Porque muchas veces también se critica a los jueces como sí. Si fuera su culpa cuando las averiguaciones previas y demás no están bien
hechas. Toño, Antonio Atolini, ¿cómo ves las cosas?
Creo que hay un gran mensaje de pedagogía política de lo que está sucediendo aquí. Hay profesionalismo, hay técnica, hay orden, la Fiscalía está buscando integrar la carpeta de investigación, darle además un procesamiento vinculado por la Unidad de Inteligencia Financiera. Eso es interesantísimo, o sea, que la Unidad de Inteligencia Financiera tenga la capacidad de ya poder integrar una carpeta de investigación que se vincule con la Fiscalía para entonces presentar un caso sólido en donde no nada más sea irregularidades administrativas, sino también un tema de lavado de dinero, follow the money, en términos de delincuencia organizada, me parece maravilloso. Pero aquí, eso digamos, en términos del mensaje, yo creo que son pues las minucias administrativas. Lo están resolviendo y ahí va. Lo interesante del caso es cómo se presenta las dos caras de la corrupción. Es al amparo del poder político, una persona con mucho dinero, porque de empresario estos señores no tienen nada. Altos Hornos de México es un invento completamente generado al amparo del poder político, donde permanentemente están en quiebra y son rescatados por la autoridad federal. Ahí está el mensaje. Las dos caras de la moneda de la corrupción son el amparo del poder político y los empresarios mafiosos.
No se entendería uno sin el otro.
No se entiende uno sin el otro. Y creo que presentar, al menos en la narrativa, al menos mediáticamente, habrá que ver cómo se procesa esto en términos de la investigación, en términos de qué llega el fiscal a descubrir, qué se llega a presentar, o los fiscales, porque aquí no solamente está la Fiscalía General de la República, sino también está el fiscal Nieto, que me encanta que ya tenga este nivel de protagonismo, porque además recordemos, pues el fiscal Nieto fue destituido por la FEPADE por un asunto que involucraba también a Lozoya, ahí sí en la investigación de Odebrecht. Entonces, a mí me gusta mucho que el fiscal Santiago Nieto de la Unidad de Inteligencia Financiera
no es menor esa edad, lo esté en 2017 dando. Cuando lo echa, claro. Además, el encargado de despacho de la Procuraduría así que es, tenía unos es, días, claro. Una semana en el cargo, claro. Y tendrá que dar también una explicación, al
aquí
menos Alberto Elías Beltrán.
¿Qué vueltas da la vida? Pero lo que quiero rescatar es eso. La pedagogía política de hacer entender que la gran corrupción también involucra al sector empresarial.
¿Es la punta del iceberg? ¿Estamos viendo la punta del iceberg?
Sí, por supuesto. O sea, no, tú no puedes tener un descenso de 65 lugares en el ranking de Transparencia Internacional desde Felipe Calderón a Peña Nieto y pensar que solamente el gran monstruo horrible del gobierno es el que estaba atravesado por corrupción. Esa corrupción, por supuesto que permeaba el sector empresarial, y hoy estamos dando cuenta de ello, de entender a la corrupción en sus dos monedas, el amparo del poder político y el empresario mafioso.
Paul Hospital.
Bueno, pues me parece que en este caso ya se le juzgó, digamos, públicamente al menos, ¿no? En esta poca información.
A Lozoya.
Sí, por supuesto.
Aunque hay investigaciones que datan de febrero de 2014.
Ya hay investigaciones en curso, pero no había habido pronunciamientos.
Investigaciones
en la
periodísticas.
Materia. Entonces, hay tweets, hay pronunciamientos, en las mañaneras el presidente también opina, y entonces eso hace que, bueno, pues naturalmente todos en esta mesa estemos juzgando, y todos los que nos están escuchando, y que se vuelva un asunto público, lo cual quiero decir que es positivo, que la gente se entere, que sepan de qué va la investigación.
Pero hay que darle el beneficio de la duda a Emilio
Lozoya. Y de qué no va, sobre todo. Lo único que se pide es que se haga justicia. Y la justicia, Manuel, amigos, no tiene ideología. La justicia no tiene colores.
Por favor.
Y así debería de ser. A ver, la verdad es que deberíamos de aplaudir.
¿Tú ves un uso político de la justicia en este caso?
Espero que no lo sea. Es decir, hay elementos para pensar que pudiera ser, los dijo aquí a Tolini, por las historias hasta personales que tienen.
Lictoni, por favor.
El licenciado Chairo Tolini. Que hay historias personales, hay historias de 2017, etcétera. Ojalá que no. Ojalá que se haga justicia de esta manera para todos por igual y que también cuestiones que salgan en esta administración sea el ejemplo y se castiguen de la misma manera. Insisto, la justicia no debe tener ideología o partido político alguno y que vayamos también a la justicia cotidiana, no a los grandes casos en donde la gente crea que por atrapar a uno, a la Quina o al Bester o al de la APO, como lo hemos visto al inicio de cada sexenio, que con eso ya entonces se está arreglando la corrupción. No solamente va en esas altas esferas, que se castigue, que se investigue, por supuesto que sí, pero que la justicia sea cotidiana para todos los mexicanos.
Las Paul escaleras se barren de arriba para abajo.
Sí,
Paul.
Permítame darle la razón a lo que está diciendo Paul. Ajá. En efecto, y esto es bien importante denunciarlo, la Fiscalía
Al Maestro General Hospital, por favor.
Maestro Hospital, gracias. Te agradezco mucho la información, pero más allá de la diatriba que pusiste en un tono condescendiente, meloso, como de PRI, o sea, como el PRI.
Pues ahora vas a juzgar cómo hablo también.
No.
O sea, no te gusta lo que pienso, sino cómo lo
digo
también.
Voy a juzgar cómo hablas, pero voy a rescatar lo que dijiste.
A ver.
Porque no me gustó cómo lo dijiste, pero lo que dijiste sí tiene un punto.
No lo hago para que te guste a
ti. En efecto, sí existe un problema todavía de rezago sobre la capacidad que tiene la Unidad de Inteligencia Financiera y a su vez la Fiscalía General de la República, de poder darle un cauce institucional e integrar un expediente que termine ahora sí en una sentencia condenatoria. Uh-huh. Esto es un gran caso.
Y bien armada.
Claro.
Porque ¿cuántos casos hemos visto que
los
abogados ganan y que a lo mejor sí había ahí algunos indicios?
Esto es un gran caso, es muy luminoso, va contra un gran, como diría el presidente, un machuchón.
Sí. Un pez gordo.
Un machuchón. Hablemos en términos de la 4T. Un machuchón. Sí, hombre.
Los peces gordos se fueron con
Los peces Fox, gordos ¿no? es en la lógica de Federico Arreola, le va a cantar y la omertá y aquí el mafioso siciliano. Pero no.
Yo creo que él no llega a ser
machuchón,
¿eh?
Esa es la ¿Director? Mesa del mafioso, el chairo, la princesa.
Pero yo necesito la definición de machuchón.
Vamos a poner al servicio de
a ver, ¿qué es un machuchón?
Machuchón es el
mero mero.
Un gran pecho pechado.
¿Y no es Emilio Lozoya?
Yo
no
digo
es.
Que sí, Fede dice que no.
Yo digo que fue un instrumento.
¿El director de Pemex?
Sí.
¿El
director de Pemex, güey?
Sí.
Pemex.
Eso, bueno, a ver, eso no digo, es... Bueno, ¿puedo opinar?
Pero o sea, no, es el centro de la conservación de la banca marina.
Yo he entendido que Fede se maneja en un nivel muy superior. Sí.
Amigo de Enrique Peña Nieto, uno de los generales.
¿Para qué quieres un machuchón?
Acaba de decir a uno de los machuchones.
¿Quién?
Enrique Peña Nieto.
¡No! A ver, espérate, no, o sea... Hay que distinguir.
Machuchones.
¿Quién es machuchón y empleado de machuchón?
A ver.
Yo creo que, en efecto, podrías tú pensar, sí, Emilio Lozoya, como bien ha señalado Javier Cuello, su abogado, pues yo creo difícil que el director de Pemex, pero bueno, con la administración de Peña se puede creer lo que sea, pero yo creo difícil que el director de Pemex se haya mandado solo.
Sí.
Como también creo difícil, y esto es bien importante y hay que rescatarlo, lo que mencionaba bien Fede, esta figura y este concepto de la independencia y la autonomía cuando se construyeron los organismos reguladores y se construyó el Consejo de Administración con estos llamados consejeros independientes, ahora resulta que no vieron ni un oficio mal sellado, ni una papelito con la fecha mal puesta, en el tiempo en el que estuvieron como consejeros independientes en el Consejo de Administración de Pemex.
O sea, hay que investigarlos a ellos
no,
también.
Y una...
¿Sí?
Sí.
O sea...
Evaluaron una empresa que no valía nada.
¿Cuánto no derivó de autoridad moral, política, técnica y además financiera? Porque eran unos puestos súper pagados. Uh-huh. ¿De qué servía o de qué sirvió o de qué servirá? Porque todavía están uh-huh. y los que estuvieron pues podrán cantar. Como
está,
dice Federico,
ya. Y te quejas
adelante. Pero sí es bien mafioso. Importante cuestionar la autonomía de estas figuras, la independencia de estas figuras y hacer la gran pregunta que hace Federico, pues independientes de quién.
Fernanda.
Sí, yo coincido, se tiene que investigar por ahí, pero justo uno de los grandes problemas de este tipo de escándalos de corrupción es que quien los hace muy bien y no se le van firmas, no se le van fechas, ¿no? El error no se va a encontrar ahí, ¿no? Es probable incluso que encuentren avalúos de estas empresas formales diciendo que valían por el monto que los compraron. Es decir, son casos mucho más complejos porque por el monto que representan, pues están sumamente bien blindadas, ¿no? Y ahí es en donde se va a requerir una capacidad enorme por parte de la Unidad de Investigación Financiera y por parte de la FGR para poder hacer algo al respecto. A mí me preocupa el recorte de recursos que hubo este año a la Fiscalía General de la República. Y si bien coincido con Paul en que la justicia cotidiana, la de todos los días, es un... digamos, la otra cara de la moneda en la que nos tendríamos que estar enfocando.
No la de relumbrón, como dice el otro.
No, la de relumbrón. Ahora, creo que están teniendo que elegir, ¿no? Se están yendo por estos casos porque son los que se pueden resolver desde una oficina, que son grandes casos que con un equipo puede sacar, y que yo creo que sí tiene un efecto hacia abajo, ¿no? No porque las escaleras necesariamente se barran de arriba hacia abajo, que puede ser, sino porque...
Tú como las barres, Fer, no se barren al revés.
Bueno, vivo en un departamento, no hay escalera.
Pero lo que voy es que no necesariamente... El ejemplo se pone con estos grandes casos.
A lo que voy es que la analogía no aplica, no necesariamente aplica exactamente igual que una barrida de polvo. Creo que sí sirve. De polvo. Creo que sí sirve. Creo que sí sirve ir por los grandes casos, pero se necesita de manera paralela empezar a hacer algo abajo. Porque el hecho de que tú veas que se van por el machuchón no necesariamente hace que si tú eres un empleado medio digas, bueno, pues a mí nunca me va a tocar porque no tengo probablemente la relevancia política para que a mí me persiga nunca.
¿Podemos separar a Emilio Lozoya de Enrique Peña Nieto o van juntos?
Yo creo que van juntos.
Toño Atolini.
Mira, es que lo que dice Fer es bien importante. Hay que revisar, es que ahí es donde está también la pedagogía política. La corrupción. Todo el mundo piensa que corrupción...
Podemos separar
es que ahí es donde va. No lo puedes separar. Por supuesto que no lo puedes separar. Pero es que por supuesto que no lo puedes separar.
Que conteste Paul.
No, o sea, es una tontería suponer... Quizá en un gobierno tan fraccionado... A ver, esto ya tiene sí un análisis político. Este es el gobierno de Peña Nieto siempre tuvo fracciones y parcelas que sí parecían manejarse de manera autónoma a ese poder central del presidente. Se supo siempre que Videgaray y Osorio Chong representaban dos visiones distintas de la política, dos grupos, el técnico y el hombre de suela gastada, Hidalgo... Estado de México, rudos y técnicos, o sea, siempre se supo.
Pero América, pues, Chivas.
A mí me parecería que Emilio Lozoya, porque además, recordemos de dónde viene Emilio Lozoya. Uh-huh. Emilio Lozoya fue parte de los encargados en el periodo de transición, sí, e incluso en la campaña, de ser quien fuera, pues, una suerte de interlocutor público a nivel internacional para atraer inversiones. Sí. Y estuvo manejándose desde el primer momento como un tipo muy cercano al poder.
O sea, se reunía con empresarios, con distintos sectores, a nombre de Enrique Peña
Nieto. A nombre de Enrique Peña Nieto. Hola, ¿qué tal? Me llamo Emilio Lozoya. Llámame Enrique Peña Nieto si bien te parece. Así, eso era. No es un funcionario menor que apareciera ahí de repente perdido en el sexenio y que ahorita tuviera una relativa notoriedad. Estuvo desde el día cero.
Estoy esperando que termine con su cinismo. De veras, qué hipocresía la que escucho.
Pero el tema de...
¿Podemos separar a Bejarano del Obrador?
Es bien importante lo que dice Fer. El tema es que ya está publicada, por ejemplo, cómo las actas del día del Consejo de Administración presentan una serie de puntos en donde sí hay... y aquí tengo la información de... el plan financiero para la compra de Agrimex o de... ¿Cómo diablos se llamaba?
¿Agronitrogenados?
Agronitrogenados, sí, claro. Es este denominado planta de fertilizantes y realizado vía PMI en virtud de lo dispuesto en el numeral 44, fracción 4, la ley de petróleos mexicanos. O sea, esta corrupción era corrupción legalizada. Porque claro que está dentro de los procedimientos, dentro de las reglas, dentro de las disposiciones. Todo se hace en tiempo y forma, se levantan las manos, se dan las rúbricas, se entregan. Pero últimamente vas a llegar a encontrar un punto en el que sí se demuestre que lo que hizo Petróleos Mexicanos en esa acción de compra-venta fue tirar el dinero.
La compra-venta fue legal, el proceso fue legal, el proceso, pero se pagó un sobreprecio.
Lo que pasa es que cuando alguien viene y millonario. Te dice, aquí está la información con la que podemos justificar que 150 millones o 250 millones se vayan a comprar basura, chatarra oxidada, ahí es donde encontraremos entonces que alguien sí estaba falsificando la autoridad o la información necesaria para poder decir el Consejo de Administración.
Falsificando o generando, porque no dudo que haya empresas que te puedan hacer esos avalúos. Exacto, claro. Por lo que les pidas, es decir, creo que va a estar mucho más compleja.
La corrupción es por negligencia, la corrupción es por omisión. No porque sea me voy a robar 250 millones de dólares.
Sí, nunca es así.
Nunca es así. Nunca es así. Nunca es así. Nunca. A ver, al menos en el nivel de lo machuchone.
Por el hospital.
Es que escucho con mucha preocupación siempre a Tolini con su demagogia y su cinismo absoluto, en donde dice que todos los empleados no se pueden separar del presidente. Entonces yo le preguntaría, si esa fuera la lógica que él tiene en su cabeza y esa es la lógica política, si podemos separar entonces un secretario particular de su jefe, por ejemplo. Me dirá que no. O si podemos separar a un secretario de finanzas de su jefe, me dirá que no. Y entonces yo le voy a recordar, tanto el secretario de finanzas como el secretario particular de López Obrador cuando era jefe de gobierno de la ciudad, en los escándalos de corrupción en los que se vieron envueltos. Y ellos dijeron, oigan, no, sepárenlo. Una cosa es López Obrador y otra un mal funcionario. O yo te pregunto si Josefa, la que acaba de renunciar o la corrieron, son iguales. Y hay gente juzgada.
O sea, tú quieres a Lozoya en la cárcel.
Pero lo que tú estás diciendo aquí es que esto es culpa de una persona que hoy no está siendo investigada. Entonces, yo creo que esa memoria selectiva que tienes no se vale, y no se vale confundir a la audiencia. Entonces también recuerda, y cuando salgan casos de esta administración, quiero que digas, no, el presidente es distinto y no estaba enterado.
Pues sí.
Pero entonces no mientas aquí al aire.
Yo creo que en este caso, yo creo que sí es distinto. Decir que el caso de Lozoya no se puede separar de Peña Nieto por la información y la evidencia que hay, no hace que ningún caso de un subordinado se pueda separar del de su jefe. Este caso en concreto.
No es una regla general ni a favor ni en contra.
No, pero me parece que en este caso en concreto.
A ver, ¿para quién son gobierno, y a quién están señalando? A una empresa muy particular. Y
es que no, justo no. La investigación está vinculando.
¿A quién se está señalando?
En este caso, o sea, la orden de aprehensión, pues sí, tiene que ser contra una persona. Pero las investigaciones periodísticas que hay van.
No.
De toda una
las
trama.
Las investigaciones judiciales, ¿no?
Bueno, si Odebrecht sigue avanzando. Pues no será únicamente por una persona.
Pero eso ya es una suposición tuya.
No es una suposición mía. Es algo que Gertz Manero ha salido a decir
hoy que está por judicializar Odebrecht. Porque eso de que el iceberg y entonces citan aquí caricaturas y moneros que ven en los periódicos, no se vale.
Hoy. O sea, ¿tú crees que la única persona investigada hoy, y con posible
hoy
corrupción?
¿A quién están investigando y sobre qué caso y sobre qué monto?
No, pero aquí claro. Pero nosotros aquí, Paul, no venimos a ser
una
sentencia judicial.
Paul, cuando tengas elementos jurídicos judiciales, Paul, que la unidad
de fiscalización los ponga en la mesa.
Los
criterios para discutir algo en una corte no son los mismos que se exigen.
Es que en el sexenio de Enrique Peña Nieto no se investigó esto. Es la diferencia de Bejarano con...
El presidente López Obrador dijo que esta era una investigación en curso desde el sexenio anterior. Tú estás diciendo que no.
¿Se le protegió entonces a Emilio Lozoya en el sexenio de Enrique Peña Nieto?
Dijo, esta investigación venía ya caminando.
Bueno, a ver, esta investigación prácticamente la dejó armada, entendemos, Raúl Cervantes, a quien...
Se le ha visto en Palacio Nacional.
Echaron, salió, renunció del gobierno Enrique Peña Nieto. Quedó ahí un encargado de despacho, Alberto Elías Beltrán, que ya vimos lo que hizo con la Procuraduría de Justicia. Se lanzó contra Ricardo Anaya, por ejemplo, pero vacunó a Emilio Lozoya, no lo tocó. ¿Se protegió desde el gobierno Enrique Peña Nieto a Emilio Lozoya?
Sí.
Sí.
Claro. Sí,
lo dice Antonio Tolini. O sea, también la gente que está escuchando este programa tiene que ser consciente de a quién está oyendo.
Tolini,
o sea,
dice que sí.
Lo dice Antonio Tolini.
Que dice que el mejor gobernador del país Federico es el de Veracruz, por Dios.
Así es. Yo no creo. Después de Javier Duarte, cualquier hombre honesto en Veracruz
es mejor.
No, bueno,
es que también si lo comparas.
Yo no creo.
Partido de Paul
Gascoigne. A ver, Federico.
Es que están en su pleito de sexenal.
Es que aquí vienen y ponen al expresidente Peña no creo en medio que se pueda, cuando no está ninguna investigación.
Yo no puedo que se pueda reducir esto a que si el gobierno de Enrique Peña Nieto protegía a Lozoya, yo creo que era una red de protección de todos con todos, que se está rompiendo.
Una trama ahí de encubrimiento. Fer, para ti, ¿se protegió?
Y se puede ir como las medias esto, ¿eh?
A ver, yo creo que por eso perdió, yo creo que eso fue uno de los grandes motivos por los que ganó López Obrador y por los que salió el PRI y todos los demás, porque había una sensación de impunidad y de corrupción en el gobierno generalizada a los más altos niveles.
Pero entonces sí se protegió. ¿Sí? Paul.
Bueno, es que yo escucho aquí lo que cree Antonio, lo que cree Fede, lo que cree Fer.
Bueno, eso se trata
de lo que
crees
tú. Lo que está sucediendo. Sí, no de lo que crees.
A ver, es que no sé si la Casa Blanca, no sé si el escándalo.
No se protegió.
Lo que creemos, o lo que se investigó y está en los periódicos y nunca se hizo justicia.
Lo que yo crea o no crea para la gente que nos está escuchando es irrelevante. Lo que está sucediendo hoy y a dónde va a llegar, eso es lo importante. Bueno. ¿Y qué elementos hay en la mesa?
Vamos a ir un corte, una pausa y volvemos. Ya saben que estamos recibiendo sus opiniones a través de nuestro WhatsApp, pero ahora a través de mensajes de audio, de notas de voz. Opinen con el hashtag Mesa para Todos y nuestro WhatsApp, el 5524-1025. Participen, acá los van a escuchar. Fernanda Caso, Paul Hospital, Antonio Atolini, Federico Arreola García. Se van a cumplir 6 meses ya de Andrés Manuel López Obrador en la presidencia y ese día va a estar en Dos Bocas, en Tabasco, para poner la primera piedra a un proyecto que es prioritario para él, estratégico. ¿Podemos hacer un balance o no?
Para
a seis
él.
Meses.
¿Es neta, Manuel?
A
es
seis
prioritario
meses.
Para o sea, él. Pero todos los meses lo hacemos.
¿Y del qué? Presidente,
pero
Manuel,
lleva, seis meses sí es un momento.
¿Es justo hacer un balance a 6 meses? ¿Es justo detenernos en la popularidad del presidente, en los índices de aprobación?
A 6 meses, claro. Si no lo hubiéramos hecho en el quinto, en el cuarto, en el tercero, en el segundo y en el primero.
A ver, Antolini, sí es
ya deberías de estar acostumbrado y no sorprendido.
Es
que sí. Es la democracia participativa la que nos ha invitado.
O sea, Toño, si cada mes lo haces, no entiendo por qué.
¿Cuánto le pones de calificación al presidente López Obrador?
No, bueno. Toño le va a poner 15 sobre 10.
No. Te voy a decir cuál es el asunto. Mi manera de hacer análisis. Ya me metieron en el tema. Ya ves, ya perdí. Ya es el tema. Manuel,
la última vez que le preguntaste por una calificación, dijo lo mismo y no dijo nada.
No.
Vamos a ver.
Yo no voy a entrar. ¿Ves? Para los críticos, ahí están. Muchos errores que los críticos digan. Pero yo lo que creo es, y aquí es donde hay que meterle también unos nuevos lentes de análisis a esto que está sucediendo. No es el 1, no es el 2, no es el sexto mes. Es la brocha larga, la brocha gorda del gran trazado del proyecto.
Pero entonces, ¿cómo lo evaluamos? ¿Como positivo, negativo?
Yo creo que
más?
Es positivo porque ha entrado en los temas fundamentales, energía, salud, seguridad.
¿Está cumpliendo hasta ahora con lo que prometió en campaña?
Sí.
Sí, está cumpliendo.
Sí, porque es un cambio de régimen.
Ese es un parámetro.
De gobierno.
A ver, ese es un parámetro.
Va a costar.
Paul Hospital. Seis meses de Manuel López Obrador.
Calificación, Paul.
No, es que le pregunta a Manuel, oye, ¿está cumpliendo López Obrador lo que prometió en campaña? Sí. Dios mío, que me cite cuatro cosas aquí, Toño, que esté cumpliendo.
¿Cancelar el aeropuerto?
Yo no he visto
salario
que cumpla
mínimo,
nada.
¿No? Austeridad.
La Guardia gasolina Nacional. No ha bajado.
Ya dijimos cuatro. Ya
escúchenme, está cuatro. La gasolina
bueno,
no ha bajado.
Acá,
la economía, bueno, pues es que a ver, estoy frente a los dos chairos del régimen.
Yo no soy chairo, yo represento.
Es un periodista y un analista
político. Yo le pregunto a la gente.
Y la opinión pública está con López Obrador.
Mira, la gente puede ir contestando en su casa, en su coche. Ya bajó la gasolina como lo prometió desde el 1 de diciembre.
Pregúntale a la frontera norte
que
cómo le va.
La gente, tú
sí,
no,
pero entonces tú sí le pondrías calificación.
¿Cuál es la calificación, Paul?
Depende el rubro.
¡Puta!
No, bueno, a ver, vamos a hacer...
¿Lo apruebas o lo repruebas?
Reprobado.
Vamos
para atrás.
¿En todos los casos?
¿En todos los rubros? Depende... A ver,
ponle
no me dejes reprobar.
A ver, déjenme, vamos a escuchar vamos a escuchar parte de las opiniones de quienes nos están sintonizando en esta mesa. Para todos, estos son los mensajes de voz, sus notas de audio.
Hola, soy Abby. Ojalá pudieran entrevistar al secretario Víctor Manuel Toledo acerca del proyecto Dos Bocas que arranca el 2 de junio, pero no ha ingresado una manifestación de impacto ambiental a ASEA y también carece de la autorización de cambio de uso de suelo en terrenos forestales.
Hola, me llamo Lucía. ¿Cuántas maromas mentales tiene que dar a Tolini para defender a su Mesías? Me río. Ja, 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 ja.
Hola, soy Carlos. Solo quiero decirte que la 4T ha dejado mucho que desear. Yo la calificaría con una menos 10T. Que Dios nos ampare.
Bueno, parte de los mensajes.
Menos 10. A ver, ¿quién hizo el público inteligente y conocedor que escucha la mesa para todos?
A ver, eso lo dice
Paul
Hospital.
Es justo lo que estaba diciendo yo. Ahora parezco la voz de la gente que nos oye.
Bueno, a ver, Fer, tú, el presidente, calificación,
yo creo
aprobado, reprobado.
Notita, Jesús Ramírez,
yo creo que
sobre este programa.
El índice de aprobación.
Estas elecciones.
Mira, Maromero, no amenaces, ¿eh?
No, yo no amenazo. Estamos luchando mucho.
Yo creo que el índice de aprobación que le da la gente a López Obrador todavía, y probablemente en lo que queda todavía este de año un poquito más, no se refiere a lo que ya ha hecho, sino a la esperanza de lo que va a hacer y resultados que se van a ver después. Yo creo que todavía no necesariamente se está calificando lo que ya pasó.
Hashtag claridad. Hashtag claridad.
En ese sentido, yo hasta el momento le pondría una calificación aprobada, pero por poquito.
Hashtag claridad.
De panzazo.
Y tal vez en términos de expectativas, yo sí esperaría que rectificaran muchas cosas y tendría una expectativa un poco más optimista alrededor del 7.
Bueno. De panzazo,
Federico, para cerrar.
6.
A ver, no se podía esperar, un cambio tan radical como por el que se votó sin que hubiera dolores. Sin que hubiera dolores. Son dolores de crecimiento. Y creo que van a seguir esos dolores y...
Pero apruebas al presidente.
Ay, aprobado, bueno. Claro, sí. Sí.
Claro, 9.9. Gracias a los cuatro.
O sea, pero normal.
apruebo a México.
Por su actitud con el presidente. Gracias a los cuatro. Polo Hospital, muchas gracias.
Manuel, muchas gracias, Manuel. Gracias.
Apruebo a México.
Fernando.
Y México aprueba al presidente.
Gracias, Federico Arrala.
Gracias a todos.
Antonio Torini. Mesa para todos.